Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Mañana el sevillismo en el templo de ese equipo, en el Ramón Sánchez Pizjuán, dice adiós a un grande, dice adiós a un histórico del fútbol. Mañana se despide de su afición Jesús Navas.
Perdona, Casquero, le llega Navas. Metió, ¡Navas! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué bonito!
Mañana Jesús Navas, nacido en Los Palacios hace 39 años, Víctor Fernández va a decir adiós a su afición, va a decir adiós al club de su vida. ¿Qué le tiene preparado el Sevilla en el día de mañana en ese partido frente al Celta?
Pues como comentas, Manolo, mañana va a ser un día especial, muy especial. Para empezar, el Sánchez Pizjuán se va a llenar para ver el último baile de Jesús Navas en el estadio sevillista. Los equipos le van a hacer pasillo, habrá un reconocimiento antes del partido y seguro que los viris despliegan una pancarta en su honor. Navas, que parece que va a jugar de inicio, lucirá unas botas especiales y el equipo vestirá también una camiseta conmemorativa. No obstante, el club se va a guardar lo más gordo para su homenaje, que se va a llevar a cabo el día 30 de diciembre. Navas resume su carrera con orgullo y con mucha satisfacción.
Me faltará algo y al final una decisión que es por un tema de salud en la cadera y es complicado. Soy un chico de, ya me conocéis, tranquilo, muy sencillo y algo de lo que no he cambiado desde el primer día. La verdad que todo me ha ido muy bien, estoy contento de todo. Hemos conseguido muchos títulos en la selección, en todo lo que he ido, en toda la fase final he llegado a la final y conseguir 4 títulos al final es una locura. Ha sido impresionante y ha hecho feliz a mucha gente.
Porque no piensen ustedes que mañana se va solamente un icono del sevillismo, se va un grande del fútbol, porque Escalera, si uno mira la hoja de servicios del futbolista de Los Palacios, madre mía, ¿no?
Pues Manolo, Jesús Navas ha jugado 702 partidos con el Sevilla en todas las competiciones, marcando 39 goles, consiguiendo 4 Europa League, 2 Copas del Rey y una Supercopa de Europa y una Supercopa de España en sus 18 campañas en el Sevilla. Con el City jugó 183 partidos, metió 8 goles para conseguir 2 Copas de la Liga y una Premier League con Pellegrini en el banquillo en las 4 campañas que estuvo en Inglaterra. Y en la selección española ha disputado 56 partidos, metiendo 5 goles, dando 11 asistencias y consiguiendo 2 Eurocopas, una Nations League y el Mundial de 2010.
Casi nada, el currículum es tremendo, pero aquí la cuestión, Víctor Fernández, me imagino que mañana Jesús Navas jugará frente al Celta, más allá de las molestias que pueda tener en sus caderas y más allá de decisiones técnicas, ¿no?
Sí, yo creo que esta mañana Pimienta ha deslizado esa posibilidad. Dice que algunos minutos iba a jugar, pero todo indica que Navas va a ser titular en el día de mañana. Pimienta, que por cierto ha destacado su historia y su perfil humano, dice que se marcha un grande del que nadie jamás ha hablado mal y que sin duda es el jugador más importante que ha dirigido. Por cierto, ha reconocido que espera tenerlo tras la Navidad más cerca del primer equipo. Todo esto ha dicho esta mañana Pimienta.
No te voy a decir si va a jugar de inicio o no, sí que te voy a decir que mañana Jesús va a jugar seguro, y a mí me gustaría que no fuese su último partido con la camiseta del Sevilla, que no es casualidad la carrera que ha tenido, que no es casualidad que todos los compañeros hablen bien, que todos los entrenadores hablen bien, que en cualquier estadio sale ovacionado, o sea, juegue un minuto o juegue media hora, sale ovacionado independientemente del resultado, y eso se lo ha ganado él con su compromiso como futbolista, pero también como ha sido como persona. Entonces, para mí podríamos decir naturalmente que es el mejor jugador que he entrenado.
Bueno, aquí hay una cuestión, Oliva, con el currículum que nos ha presentado Escalera, ganando un Mundial, 2 Eurocopas, una Liga de las Naciones, más todos los títulos del Sevilla y el City. ¿Realmente tú crees que el fútbol le ha reconocido a Jesús Navas, el futbolista que ha sido y que es?
Para mí, junto a Rafa Nadal e Iniesta, Navas está entre los mejores deportistas de la historia de nuestro país, porque representa todos los valores, la humildad, el esfuerzo, el afán de superación. Posiblemente el fútbol español siempre le ha visto como el chaval que llegaba a la élite, que llegaba desde la cantera, pero no. Estamos ante una leyenda como futbolista, una leyenda que difícilmente se volverá a repetir en nuestro fútbol.
Bueno, pues de oca a oca y tiro porque me toca, de leyenda a leyenda.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Y digo que de leyenda a leyenda, de icono a icono, porque Leo Messi, algunos dicen que ha sido el mejor jugador de la historia. Y todo el mundo le pregunta al rey que señale quién es su heredero, quién va a ser el nuevo príncipe. Y Messi tiene muy claro que ese jugador actúa en el Barça.
Era una nueva generación de futbolistas jóvenes que es muy buena. Yo sí me tengo que quedar uno por la edad, por lo que hizo hasta ahora, por la edad que tiene y por el futuro que puede llegar a tener. Bueno, escuché ahí a Lamine. Bueno, depende de él, ¿no? Depende de él y de muchas cosas también, pero es presente y sin duda con un futuro enorme.
Bueno, el nombre evidentemente es el de Yamal, el de Lamine, el del futbolista del Barça, porque Gil, si nos ponemos a comprobar con la edad que tiene ahora mismo el chaval, con la edad que tiene Yamal, Leo Messi, ¿qué había hecho ya en el Barça?
Cameos. Los números son abrumadores a favor de Lamine Yamal. Mira, la temporada 4-5 es cuando Messi irrumpe en el fútbol profesional, marca solo un gol en 9 apariciones con el FC Barcelona y necesita una temporada más para llegar a los 10 goles. Es decir, en 2 temporadas anota 9 goles en apenas 40 partidos oficiales. Su currículum estaba todavía en los albores, su vitrina de trofeos. Nada que ver con lo que ya ha conseguido Lamine Yamal a estas alturas de la película, una Liga, una Euro Senior o una Euro Sub-17, con números en el apartado goleador y asistente abrumadoramente mejores que los de Leo.
Bueno, fíjense la locura que es ahora mismo este chaval del Barça y de la selección española, que Víctor Navarro, tú que eres una mega estrella de las redes sociales, ¿qué es lo que ha conseguido este jugador?
Mega estrella Lamine, es la octava persona, fíjate, más buscada hasta 2024 en Google. Además, es el primer futbolista. Lamine Yamal solo tiene por delante a personalidades ya del nivel de Donald Trump, Kamala Harris o Kate Middleton, pero a ningún jugador, ni siquiera Mbappé, Haaland, Cristiano o Messi. Ha sido el año de su presentación en sociedad, ganando la Euro con un gran papel, acudiendo a la gala del Balón de Oro, y este lunes además recogerá en Turín, será distinguido con el Golden Boy al mejor futbolista joven del planeta. Todo un icono por el que además Nike y Adidas se pelearon decantándose la balanza por la firma alemana.
Bueno, ya saben ustedes que cuando jugaba Messi la pelea era Messi-Cristiano. Ahora el barcelonismo enarbola la bandera de Yamal, pero en el madridismo Melchor Ruiz, ha salido y Carlo Ancelotti y ha designado al mejor jugador del mundo.
Bueno, tú ya sabes, Manolo, cuál es la debilidad de Carlo. ¿Quién es su ojito derecho? Sí, has adivinado. Vinicius Ancelotti. No hay quien le haga cambiar de opinión. Para Carlo, Vini es el mejor jugador del mundo, sin discusión alguna, a pesar incluso de que no esté ahora mismo en su mejor momento. Para él, el brasileño, Carlo lo tiene muy claro, el mejor del mundo.
Habla mucho de Vinicius, que sigue siendo para nosotros el mejor jugador del mundo, pero sigue manteniendo una humildad que es bastante rara en un jugador de este nivel.
Claro, pero ya que estamos dando números, vamos a ver, ¿por qué no comparamos a Vinicius a la edad de Yamal y a Vinicius ahora con lo que hacía Messi a la edad de Vinicius? Asenjo, lo tienes claro, ¿no?
Con 17 años, Lama, Vinicius seguía en Brasil y Lamine Yamal ya es una estrella en el Barça. El brasileño solo había jugado 25 partidos y había anotado 3 goles con el Flamengo. Por supuesto, no había debutado con la canariña. En cambio, Lamine suma 53 partidos de azulgrana y 10 goles y es además campeón de Europa con la selección española. Y el otro cara a cara, como dices, Messi a la edad de Vinicius, es decir, 24 años. El argentino ya era una estrella, 214 partidos y 169 goles con el Barça, 5 ligas, 3 Champions, 2 Copas del Rey y además ya había conseguido 3 balones de oro. Vinicius suma 189 partidos con el Real Madrid y 57 goles con 3 ligas, 2 Champions y una Copa del Rey como títulos más importantes.
Bueno, pues la pregunta es muy sencillita. ¿Quién es el verdadero heredero de Leo Messi? ¿Yamal o Vinicius?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues la pareja hoy se tiene que mojar y empiezo por ti, Emilio. Para ti, ¿quién es el heredero de Messi? ¿Yamal, el español, o Vinicius, el brasileño?
A ver, cuando hablamos de heredero, ¿es mañana?
Bueno, cuando se muera el rey.
No, pregunto.
Cuando
bueno,
se muera el rey.
Pues entonces, sin duda, Yamal. Por supuesto, sin duda Yamal. Hoy, posiblemente, Vinicius esté un poquito por delante. Pero Yamal es que con la juventud que tiene y lo que ha hecho, imagínate la herencia, el futuro, todo Yamal lo tiene todo. Y además, Manolo, que no lo decimos nosotros, que lo dice el mundo entero. O sea, Yamal es un prodigio, Yamal es el heredero.
Joder, qué bonito te ha quedado. Tú, Tomás, que eres monárquico, ¿quién crees tú que es ahora mismo el mejor jugador del mundo? ¿Quién es el nuevo Messi? ¿Vinicius o Yamal?
Te estoy oyendo, Tomás, te estoy oyendo.
Has estado estupendo como siempre, pero yo creo que... Sí, hombre, pero ni uno ni otro. El heredero de Messi es Rodri, que ya heredó el Balón de Oro. Claro, así lo vieron, oye, los expertos más expertos, y su decisión fue compartida aquí por un notable grupo de notables, al mando de Valdano, que es consatella, tu amigo Guardiola, que ha dicho hoy, todos los males del City están que no está el mejor, que es Rodri. Yo creo, equivocadamente, seguro que Vinicius es el mejor hace mucho tiempo. Y Lamin,
no,
buenísimo. Crack,
si no,
crack.
Tomás, y si, oye, no, Tomás, ¿qué? Si no, Tomás, hacemos el chiste aquel de Messi. ¿Quién es el mejor? Messi. Y el segundo mejor, Messi lesionado.
Messi puesto. Pero que, chato, que habrán batallas tremebundas. Pero, queridos amigos, serán, si acaso, sucesores de Rodri, no de Messi. Un poco de respeto a España.
Bueno, a ver, los copenautas, ¿con quién están? ¿Con Emilio? ¿Están con Tomás? Javi Pascual, ¿con quién?
Pues mira, Manolo, con una clara mayoría, concretamente el 76% de los copenautas que han pasado por arroba deportescope cree que el heredero de Messi es Lamine Yamal, por el 24% restante que cree que es Vinicius.
Prepárense, que ahora vamos con algo que no mola, que es los entrenadores que están en la picota.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia, si quieres saber. Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Bueno, ya saben que esto del fútbol no hay que lo entienda. Acaba de ganar la Liga, acaba de ganar la Champions, es campeón de la Supercopa de Europa. Va por la Intercontinental, pero Melchor Ruiz, a Carlo Ancelotti, le siguen cuestionando.
Como diría él, y vamos a escucharlo en un instante, bla, 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 bla. Mucho hablar, pero realmente los números están ahí. Carlo tiene mucha experiencia, Manolo, y lo sabes, en los banquillos, y todos sabemos que el del Real Madrid quema. Bueno, pues a él no le quema. Y tampoco le queman que le critiquen, y menos por las rotaciones, y menos por los jóvenes. Algo que explica así de claro.
No, yo creo que todos los banquillos queman y todos los entrenadores tienen sus problemas para mantener el puesto. Esto no es nada nuevo, todo está todo dentro de la normalidad del trabajo de un entrenador. Puedo rotarse con los jugadores, pero cuando tú tienes una plantilla de 14-15, es muy complicado rotar. Ahora me habláis de Hendrik, que ha jugado poco, que no le he dado minutos, bla, 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 bla. Pero hay que pensar que es un jugador muy joven, que tiene que adaptarse, que tiene que mejorar, que tiene que aprender. Y meterlo cuando el equipo no está bien, no es que lo voy a ayudar, lo voy a afectar. Entonces todo esto lo tengo que pensar, bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
Bueno, hablando de bla, 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 pues si se cuestiona a Ancelotti, que lo ha ganado todo, también se cuestiona Bruno Casar a Pep Guardiola, que lo ha ganado todo, pero que ahora está en una racha triste para él y para el City.
Es que, ojo, Manolo, con una mísera victoria en los últimos 10 partidos se va a presentar el Manchester City de Guardiola al derbi de Manchester de mañana, y en esas el técnico español ha confesado en rueda de prensa que todo pasa por un ejercicio de supervivencia por parte de los suyos ante la cantidad de bajas que tiene en su plantilla, con 4 titulares en fuera de juego, y donde precisamente ahí encuentra una respuesta con nombre propio a la deriva que atraviesa el Manchester City, Rodri Hernández.
Estamos jugando sin el Balón de Oro y sin el mejor jugador de Inglaterra la pasada temporada. Los Bulls ganaron 6 NBAs con Michael Jordan, y desde que se retiró, ¿cuántas? Ningún equipo puede jugar sin el Balón de Oro y sin el mejor jugador de la temporada. Claro que es difícil. Ahora mismo no podemos competir, podemos sobrevivir.
Ya saben ustedes que entre bomberos no se pisan la manguera, por eso hoy Carlo Ancelotti y Melchor creo que le ha querido echar un capote a Pep Guardiola.
Sí, es un señor, ya lo sabes, Carlo Ancelotti, y a pesar de su gran experiencia, no es un hombre que le guste dar consejos, y menos a Pep Guardiola, aunque este lleve una racha realmente negativa de resultados. Para Ancelotti, Pep sigue siendo de los mejores técnicos.
Estos últimos resultados del equipo no cambia nada de lo que yo pienso del entrenador, que es uno de los mejores del mundo, que ha marcado una época, está marcando una época en el fútbol, que ha sido un innovador. Nosotros podemos controlar muchas cosas, lo único que no se puede controlar es el resultado de los partidos, que a veces te sale bien, y a él le ha salido muchas veces muy bien, y a veces no te sale bien.
Bueno, aquí hay una cuestión, parece increíble, pero dos de los grandes, de los banquillos, son cuestionados. ¿No se han ganado Ancelotti y Guardiola, Guille Uzquiano, el respeto, y no que se les cuestione un día sí y otro también?
Sí, sí lo entiendo, porque se cuestiona absolutamente todo hoy en día en el mundo del fútbol, y además porque también creo que por muy buenos que sean, se pueden equivocar en un momento dado. pero también creo que ellos conocen a los jugadores mejor que cualquiera de nosotros, que los ven entrenar a diario y que además esa experiencia de la que hablas provoca que hayan salido ya de situaciones complicadas. Así que tanto Guardiola en el City como Ancelotti en el Madrid me parece los mejor indicados para sacar a sus equipos de los problemas que tienen.
Pues fíjate, si cuestionan a Ancelotti y a Guardiola, ¿qué van a hacer con entrenadores de primera? Por ejemplo, con Baraja, que se la juega esta noche a las 9.
Sé la exigencia que tiene y si no consigo resultados, pues lógicamente acepto determinadas cosas. Sí que considero que no hay nadie en Valencia que se esté jugando más que yo en este momento. La realidad es que los números son malos, son indefendibles, pero es verdad que cuando tú consideras o crees en un proyecto y crees que tu entrenador es la persona adecuada para tratar de llevar el club hacia adelante, ahora es cuando tienes que realmente demostrar esa confianza.
Bueno, pues Baraja se lo juega nada en 15 minutos en Zorrilla frente al Valladolid, en ese partido, Amón, donde está ya por ahí Baraja en el césped.
Todavía no. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Baraja, que va a recuperar a Fulquier para el partido de hoy, va a tener como bajas a Mamardashvili, Gallá, Diakabi y Thierry. Va a volver a la línea de cuatro, mientras en el otro banquillo, también observado bajo lupa, Álvaro Rubio desde la interinidad. Va a tener a Malay, a Sommer, que se lo van a perder junto a Sila. Recupera, sin embargo, a Raúl Moro. Un partido de grandes necesidades con un árbitro polémico, Ortiz Arias.
A ver, dime la verdad, Hugo. ¿Tú crees que si esta noche Baraja Palma lo echan mañana?
Pues sería obligado, Manolo. Hasta el propio Baraja dijo ayer que los números son indefendibles. Son 10 puntos de 42, 12 de los últimos 63. Y si hoy pierde, como dices, contra el Valladolid, mañana sería colista de primera división. La plantilla es muy limitada, eso no lo discute nadie, pero no para estar en descenso. Y de un año a otro el equipo ha involucionado. Si hoy pierde, mañana tendría que ser destituido.
Bueno, atención, porque no solamente está cuestionado Baraja. Manolo González, técnico del Español, juega frente a Osasuna. Quique, si no suma los tres puntos, ¿también podéis a la calle?
No, escúchame bien, no se la juega. El club sabe que no es el culpable de tener esta plantilla y que solo va a caer si la situación es insostenible, y de momento todavía no lo es. Tiene el apoyo de la gente y hay que jugar todavía el partido aplazado del miércoles ante el Valencia.
Además, hoy ha habido sorteo del Mundial.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
¿Ustedes quieren que esté España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México? Pues para eso se tiene que clasificar. Y hoy se ha hecho el sorteo, un sorteo raro, Santi Duque, porque este sorteo depende del partido de la Liga de las Naciones entre España y Holanda. Por ejemplo, si España gana, Santi Duque, ¿quién nos tocaría en el grupo?
Si España gana el cruce, Manolo, iríamos al grupo E, que solo tiene cuatro selecciones. Nos enfrentaríamos a Turquía, Georgia y Bulgaria y empezaríamos a jugar en septiembre.
Millán, ¿en ese grupo que te molesta, que destacas?
En caso de ganar, el rival más peligroso será Turquía, una selección con mucho talento de futuro, con Arda Gülen y Yildiz, y jugadores ya consolidados como Çalhanoğlu, Aktürkoğlu o Koku. Además, ya fueron líderes de su grupo en la clasificación de la Euro por delante de Croacia o Gales. Tampoco hay que desmerecer a la Georgia de Kvaratskhelia y Mamardashvili, aunque ya hemos demostrado nuestra superioridad en los enfrentamientos más recientes, y Bulgaria tiene muy poquito con lo que hacernos frente. Su capitán, el extremo del PAOK griego Despodov, es lo más peligroso que pueden tener.
Esto si ganamos, pero Santi, si perdemos, ¿quién nos tocaría?
Iríamos, Manolo, al grupo G, formado por cinco selecciones, donde nos mediríamos a Polonia, Finlandia, Lituania y Malta, e iniciaríamos la fase de clasificación en junio.
¿De aquí quieres destacar algo, Millán?
Si perdemos, sin duda, Polonia, con Lewandowski a la cabeza, es lo más peligroso del grupo, aunque es una selección que ha bajado mucho su rendimiento en los últimos torneos. Finlandia puede plantear un centro del campo de algo de nivel, con Kamara del Rennes y Kairinen del Sparta de Praga, pero poco más. Y de Lituania y Malta no merece la pena ni meter miedo, Manolo, porque son dos selecciones de un nivel muy, muy bajo.
Bueno, esto es para el 2026, pero ya saben que España, junto con Portugal y Marruecos, va a organizar el Mundial del 2030. Y para ese Mundial hay pelea para ver quién organiza la final, Marruecos o España. Y en España puede haber pelea. Todo el mundo dice que el Bernabéu, pero Víctor Navarro, ¿qué dicen en Barcelona?
Bueno, pues el Ayuntamiento de la Ciudad Condal lleva la contraria a esa tesis. Están empeñados en que el Camp Nou acoja el partido inaugural y la final del Mundial de 2030. Dicen que saben que son la sede con la mejor valoración de la FIFA, que es quien decide que la mejor candidatura que tiene Infantino sobre la mesa es la del Camp Nou, que los únicos dos estadios con capacidad para una final de más de 100.000 espectadores son Casablanca y el futuro estadio del Barça, y que además suma muchos puntos que la ciudad de Barcelona ya cogerá en su día los Juegos Olímpicos.
Bueno, el Mundial queda lejos. Vamos a hablar de lo que queda más cerca, de la Liga.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Bueno, vaya espectáculo que tenemos. Tiempo de juego. Tiempo de juego el viernes, tiempo de juego el sábado, tiempo de juego el domingo y si quieren... Tiempo de juego el lunes. Mañana, partidazo. El Rayo y el Madrid en Vallecas. Pita Martínez Munuera. En el Madrid, que me destaca el Melchor.
Lista de 22 convocados. La novedad de la presencia de Camavinga. Se completa la lista con 5 canteranos. 5 son las bajas. Carvajal, Militao, Álava y Mbappé, del que ha dicho Carlo Ancelotti, que va a estar en Doha y allí verán si juega o no.
Del equipo de Vallecas, ¿qué me destaca, Silvia?
Los de Íñigo Pérez afrontan el partido con las bajas de Raúl, de Tomás y Pelayo. A pesar de ello, el técnico franjirrojo ha sido claro. El equipo debe salir valientes y complejos y estar atento para aprovechar cualquier fallo del Madrid y llevarse la victoria en casa.
¿Qué dato del partido me das, Pedro?
Pues mira, Manolo, después de una racha de 9 victorias histórica en primera, el Madrid solo ha ganado uno de sus 4 últimos partidos en Vallecas, pero me voy a fijar en los penaltis. Rayo y Madrid son los equipos sin penaltis en contra en esta liga, los dos únicos. El Rayo, además, es el único sin penaltis a favor. El Madrid es el equipo con más penaltis a favor, 7. Lo del Rayo con los penaltis es algo extraño en este mundo de penaltis VAR por doquier. 28 partidos sin penaltis a favor y 42 penaltis sin penaltis en contra.
Bueno, pues mañana veremos si se rompe o no esa racha. Por cierto, que muy atento a ese partido van a estar el líder, el Barça. ¿Con qué noticias, Víctor?
Se espera para el partido contra el Leganés en Montjuïc el domingo. El debut de Ronald Araujo esta temporada, no estará Hansi Flick en el banquillo por sanción.
Y la última hora del Atlético de Madrid, que está ahí agazapado, ¿cuál es, Javi Gómez?
A por la undécima victoria consecutiva, Manolo, ante uno de los rivales que mejor se le da a los del Cholo, sin bajas, sin probaturas a 2 días del partido, pero con la opción de rotar a una semana del Barça. Podría entrar Gallagher por Lino, Lenormand por Jiménez e incluso el capitán Coque por Pablo Barri.
Bueno, la jornada mañana la cierra el Rayo Real Madrid, le abre el Español Osasuna. Noticias del equipo Perico, Quique Iglesias.
Omar y Joffre serán baja por sanción, jugará Tejero en el lateral, arriba, quizá juntos, apunta, Kedira y Cardona.
Cordero Vega pita este partido y las noticias del conjunto de Vicente Moreno, ¿cuáles son, Alberto Sanz?
Osasuna ha convocado a 21 futbolistas para el partido de mañana, 3 son baja por lesión, Brian Zaragoza, José Arnaiz y Moy Gómez, y uno es baja por sanción, John Moncayola, que vio en el anterior partido la quinta cartulina amarilla. Vicente Moreno ha dicho que guarda un gran recuerdo del Español, que le tiene mucho cariño, pero que son ya varios partidos sin ganar y que lo que quiere, por encima de todo, es conseguir la victoria.
Justo cuando acabe ese partido comienza en Somos el Mallorca-Girona. Noticias del equipo de Iago Barrasate, Jordi Jiménez.
Tras 2 derrotas consecutivas, el Mallorca quiere cerrar bien el año en Somos. Tiene 2 bajas importantes, sin embargo, como son Raillo por sanción y Samu Costa por lesión, además de Valeri por la cláusula del miedo. Por contra, regresa Copete al centro de la defensa.
No lo he dicho, Hernández Maeso pita ese partido. Con noticias del Girona, Juan Arias.
El Girona viene de sumar 10 de los últimos 15 puntos en juego respecto al equipo que perdió contra el Liverpool en Champions. Regresan al once inicial David López, Iván Martín y Arnau, mientras que son baja Keiichi por sanción y Herrera, Mioski y Sirankov por lesión.
El gran partido de mañana es el adiós de Jesús Navas, con el que hemos abierto el programa. Ese partido entre el Sevilla y el Celta lo pita Gil Manzano. Y además de Navas, ¿qué noticias tiene el Sevilla? Víctor.
Primera noticia, la titularidad, posible titularidad o no de Jesús Navas, después que son bajas Sou y Pedrosa, pero que Pimienta recupera a Lokonga y al portero Nilan.
¿Y las noticias del Celta cuáles son, Santipeón?
El Celta viaja a Sevilla sin Fer López, Jailson ni Manquillo, que están lesionados, además de Carreira, que tiene unas ligeras molestias, se queda en Vigo, y tampoco quien viaja a Sevilla es Damián Rodríguez, que esta semana ha perdido a su padre. Partido muy especial para Claudio Giraldez, que vuelve al estadio donde debutó como entrenador de primera.
Bueno, pues todo eso y mucho más lo vamos a contar en el tiempo de juego de la COPE.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
De la primera división a la primera división de la Liga F, Teresa Vasallo, ¿Cuáles son las claves de la jornada de mañana?
El líder, el Barça, se enfrenta al Valencia, que es último, y el Real Madrid lo hará ante el penúltimo, el Deportivo de La Coruña. Por último, te cuento, Manolo, que el Betis juega contra el Atlético de Madrid.
Bueno, hay que destacar también que tenemos jornada de segunda división y ya jornada en juego. En el Estadio del Mediterráneo, en Almería, está jugando el conjunto Berrubí con el Mirandés. Jordi Folqué, ¿cómo va eso?
25 minutos de la primera parte, Manolo. Gana la Unión Deportiva Almería con el tanto de Leo Batistao. El minuto 6, ahora mismo el Almería sería segundo.
Pascual, ¿qué me quieres contar de la segunda?
Atento a este partido de Almería. Está un Racing que se mide al Huesca, que podría perder el liderato varias semanas después. Además, Gaizka Garitano se estrena con el Cádiz en casa ante el Albacete y duelo por la zona alta con el Oviedo-Granada. Y por último, los puestos de Parralo en el Racing de Ferrol y de Pepe Mel en el Tenerife se ponen en juego ante el Sporting y Deportivo respectivamente.
¿Qué me quieres destacar de los dos grupos de primera red en lo que se juega este fin de semana, Fer Justo?
Te cuento, Manolo, que ya está ganando el líder del grupo 2, Antequera 1, Ceuta 0. También en juego el Osasuna Promesas 0, Barça 0. Para el fin de te destaco en el grupo 1, Derbi Vizcaíno Nurich entre Amorebieta y Baracaldo. En el grupo 2, otro derbi, Marbella, que reciba al Betis Deportivo.
Y Bruno Casar, ¿qué apunte me das del fútbol internacional?
Pues un nombre propio, el de Eduardo Bove, jugador de la Fiorentina, que cayó desplomado ante el Inter hace dos semanas. Acaba de salir del hospital, ya recuperado según varios medios. En cuanto al fútbol, mañana conoceremos al rival del Real Madrid en la Intercontinental, Pachuca, al Ali por Europa. Apunta mañana, Atalanta y Nápoles se juegan el liderato ante Cagliari y Udinese. El domingo, clásico PSG, Olympique de Lyon.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Descubre Egipto con B-Travel. Maravíllate con las pirámides de Giza, el imponente templo de Luxor y el misterioso Valle de los Reyes. Disfruta 3 noches de crucero por el Nilo y 4 noches en el Cairo desde 623 euros. Trae contigo recuerdos inolvidables de un viaje único. B-Travel, viájate la vida.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vuelve Mirotic al Palau y está jugando ahora mismo el Barça con el Milán. ¿Cómo va eso, Albert Díez?
Bueno, Mirotic lleva 12 de los 25 puntos de su equipo. Se ha llevado una gran ovación, un gran aplauso del Palau. Primer cuarto para el Barça, 24-16. Ahora a 6:30 para el descanso. 29 Barcelona, 25 Armani Milán.
De la Euroliga a la Liga CB, Valencia, Tenerife, Iván Herraiz, ¿cómo marcha?
Es un partido aplazado por la Dana, el que gane se pone líder, de momento acaba de arrancar el tercer cuarto, 44 Valencia Basket, 38 Tenerife.
En balonmano tenemos Liga Asobal, ¿con qué noticias, Luis Malvar?
Pues en juego, 4 minutos del segundo tiempo, Huesca 17, Logroño 17, 14 minutos del primer tiempo, Bidasoa 9, Atlético Valladolid 9, a las 9:30 Cuenca Aranda y mañana destacan Ademar de Leonardo y Tasuna y Torrelavega Benidorm.
Atención porque hoy hemos tenido una gran noticia. Teresa Vasallo, tenemos campeón del mundo en natación.
Sí, Carrasco ha hecho una exhibición que le ha dado el título mundial de 200 brazas en la piscina corta de Budapest, con la marca de 2 minutos, 1 segundo y 55 centésimas. Esto le coloca como el octavo nadador más rápido de la historia en su categoría.
Bueno, tremendo esa noticia, como Nos llega noticia de la NBA, Parra.
Tenemos 8 partidos, Manolo. El más destacado, el duelo entre españoles. Los Grizzlies de Santi Aldama contra los Nets de Jordi Fernández.
Nosotros nos marchamos, pero recuerden, tienen ahora posibilidades de escuchar Tiempo de Juego con Eri y ese partido Valladolid-Valencia, además de la Almería 1, Mirandés 0. Y si quieren ustedes escuchar información, tienen a Expósito con la Linterna. Y a las 11:30, ¿saben ustedes quién llega? Joseba Larrañaga con el partidazo. Todo, ¿dónde? Aquí, en su casa, en la COPE.